la ventana. Porque siempre hay algo más.
Este tema musical no tiene absolutamente nada que ver con el tema que voy a tratar ahora, pero luego más tarde les cuento por qué lo incluí como fondo de esta entrevista. En realidad, el tema que voy a tratar hoy es recordarles lo que hace 75 años sucedió un 17 de diciembre tal cual hoy. Así lo cuenta en su libro Tres hombres y una batalla Diego Fischer. El domingo 17 fue un día de sol y calor. La gente bajó temprano a la playa y luego, pasado el mediodía, se fue aglomerando en el puerto de Montevideo, en la escollera Sarandí y en cualquier lugar desde el que pudiera ver al Graf Spee. Decenas de periodistas con sus cámaras montaban guardia desde el día siguiente a que el acorazado alemán tocó puerto. Estaban de todos los medios locales y las agencias de noticias internacionales, pero también habían enviados especiales de medios extranjeros. Se estima que unas 300.000 personas colmaron los sitios estratégicos de la ciudad. En todo Montevideo reinaba un clima de ansiedad, como si se presintiera que algo importante, trascendental, iba a suceder. Más adelante, dice. Sobre las 17:30, la prefectura del puerto de Montevideo recibió una comunicación de la delegación alemana en la que se indicaba que después de las 18:45, el Graf Spee abandonaría el puerto con destino al mar. Media hora antes de que el Graf Spee partiera, una niebla se apoderó repentinamente del puerto. Fue como si el telón hubiera caído sobre una gigantesca escenografía anunciando el fin de un gran espectáculo. ¿Una jugada del destino o un anuncio? Ese enorme telón volvió a levantarse minutos después. El Graf Spee inició su marcha. Al salir del canal, cambió su rumbo y se dirigió hacia el oeste. Recorrió 4 millas y se detuvo. Luego se oyó una explosión como el disparo de un cañón, a la que le siguió otra estruendosa que fue recorriendo Montevideo como un eco. El acorazado alemán parecía un volcán en erupción. Una larga y espesa columna de humo lo cubría parcialmente. La multitud quedó muda por unos instantes y luego estalló en gritos de exclamación que se oyeron hasta el centro de la ciudad. Nadie daba crédito de lo que estaba sucediendo. Esto que acabo de leer no es más que parte, fragmentos de este libro, Tres hombres y una batalla, historias desconocidas que rodearon a Millington Drake y al Graf Spee, que acaba de publicar Sudamericana, cuyo autor es Diego Fischer, con quien estamos en este momento en comunicación telefónica. Diego, muy buenos días.
Buen día, Rosario, ¿cómo estás?
¿Qué tema, bueno, este que acabas de tocar, cuando se están cumpliendo hoy de la explosión en sí, 75 años, pero la batalla del Río de la Plata, unos días antes, también cumplió esos mismos 75 años. Y sin lugar a dudas, todavía algunos hemos recibido testimonios casi directos de lo que fue ver desde Montevideo aquella explosión y la entrada y todo lo que aconteció en realidad alrededor del Graf Spee, incluido hasta el entierro de los marinos muertos en la batalla. ¿Qué te llevó a publicar este libro desde tres personalidades contemporáneas al hecho, pero que no todas ellas están directamente vinculadas al Graf Spee?
Creo que el nudo de la historia está justamente en esas tres personalidades. Le diríamos embajador, pero entonces se llamaba ministro inglés, Millington Drake, la familia Spielmann, una familia judía de nacionalidad austríaca, y la familia Bulminot. Las historias, estas tres historias que tienen como telón de fondo o punto de unión, si se quiere, el episodio del Graf Spee, es lo que me llevó a mí a escribir este libro. Y bueno, esto comenzó como siempre con una investigación a la que se le fueron sumando documentos y personajes y testimonios, ¿no? El testimonio de la familia Spielmann, que es la familia judía que Millington Drake, sin conocer y a través de una persona, bueno, que lo tendrán que descubrir en el libro, en el libro logra evitar que esa familia, una respetada familia burguesa de Austria, que empieza a padecer, como millones de austríacos, la llegada del nazismo, y cómo eso lentamente va carcomiendo y se va apoderando de la sociedad austríaca, que tenía como destino seguro el campo de exterminio de Auschwitz.
Como lo fueron todos aquellos que lo despidieron en el andén, según tú contás, cuando partieron hacia estos lares, ¿verdad?
Así es, lo que tú mencionas es una imagen muy elocuente de lo que pudo haber sido, y felizmente no fue para los Spielmann ese destino. Cuando ellos parten, en primera instancia a Génova, donde toman el barco que los traerá a Montevideo, van a despedirlo a la estación de trenes de Viena, 20 familiares, entre primos y hermanos. Y cuando termina la guerra, entre el año 46 y el año 47, ellos se enteran que de esos 20 familiares solo quedan vivos dos. El resto había muerto en los campos de exterminio, ¿no?
Yo decía que algunos tienen más estrecha relación con Graf Spemmeling, tendré que ni que hablar, que es una pieza fundamental desde su condición de embajador británico, que mueve todas las piezas diplomáticas como para que en definitiva la solución haya sido la que se optó por tomar, es decir, darle 72 horas al acorazado alemán para que en definitiva no pudiera realizar todas las reparaciones que había provocado el ataque de las tres naves inglesas. Por supuesto que una acción que tú respaldás en toda una documentación. Otro tanto se podría decir de la familia Bulminot, porque es muy, yo no lo conocía, el dato de que era el gran astillero que en ese momento, y dique que en ese momento tenía Montevideo, Rebus y Bulminot, y sin embargo, cuando le fueron a plantear que fueran ellos los que hicieran la reparación, no lo aceptaron, y esta historia venía de venganza por la muerte de un abuelo de quien estaba desde el principio del siglo XX instalado en nuestro país y había sido muerto en otra guerra por las fuerzas alemanas. Y realmente, digo, la historia de los tres lo que hace en definitiva es reconstruir una época, un ambiente en Montevideo, que creo que es fundamentalmente lo más interesante del libro y que no todos tenemos por qué conocer, que más allá del hecho puntual de lo que el Graf Spee, 1939, su ingreso al puerto y todo significó, era cómo se vivía esa época en nuestro país, ¿no? Las conversaciones en las confiterías, los espías de uno y otro lado que estaban pendientes y que tenían sus propios agentes para que les informaran de las conversaciones de los políticos. ¿Esa fue la intención, en definitiva?
Fue surgiendo, ¿sabes, Rosario? Fue surgiendo a través de la documentación. A mí me pareció absolutamente sorprendente ese ambiente de ese Montevideo, de esa Montevideo, y del país en su conjunto, que cuando el mundo se derrumbaba políticamente y económicamente, porque telón de fondo también es la crisis del 29 y la depresión mundial que eso trajo, y una Europa donde los totalitarismos, los gobiernos totalitarios iban digamos asentándose.
Pero tú también decís que de esa época, mala época, se estaba saliendo y que se había recuperado el florecimiento de la industria, de la producción en nuestro país, y que eso se reflejaba en un ambiente de optimismo que no condecía con lo que en definitiva estaba ocurriendo en Europa, ¿es así?
No, claro, lo que pasa es que el libro arranca con la llegada de Millington Drake en 1934, el primero de enero de 1934 al Uruguay, donde se estaba viviendo las consecuencias más dolorosas de la crisis del 30, ¿no? La dictadura de Terra ya instalada, y ese país que durante los años previos había hecho la vista gorda o vivía en una fiesta, estaban en los festejos del centenario, se estaba terminando el Estadio Centenario en ese tiempo récord que se construyó, y todos estaban como anestesiados, diría yo, con ese primer campeonato mundial de fútbol, ¿no? La famosa frase como el Uruguay no hay, que se había acuñado, claro, o en esos tiempos, y también esa sociedad montevideana que dirimía sus debates y sus discusiones, y su vida transcurría en las confiterías del centro de Montevideo. Uh-huh. Hay tres confiterías que yo retrato, que eran, digamos, los puntos de encuentro de una y otra, partidarios de una y otra, digamos, este...
Sí, lados de la contienda, ¿no?
Exacto. Teníamos la confitería del Telégrafo, que era propiedad de la Compañía del Telégrafo, que era inglesa, uh-huh, donde se daba cita la florinata montevideana. Estaba la flamante confitería Oro del Rin, cuyo dueño era alemán, y entre otras cosas lo que hacía en los primeros tiempos del auge o del ascenso del nazismo era amplificar los discursos de Hitler, que captaba,
que luego se dio cuenta que era contraproducente y los sí, cerró, los terminó.
Sí, que provocaba la ira de los, claro, de los muchachos, de los estudiantes del vecino Liceo Rodó,
que le bajaban todos los vidrios,
le terminaban apedreando las vidrieras. Y estaba también el famoso Tupinambá, donde se tejían alianzas y se decidía y discutía la situación política del país. Pero también está algo que a mí me sorprendió muchísimo, y es los documentos que encontré en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el dictador Gabriel Terra ordena a los cónsules en Suiza, en primera instancia, y después el presidente Valdomir al resto de los cónsules de Europa Central. En el caso de Terra, es un telegrama escrito de su puño y letra, donde ordena darle visa y obviar todos los papeles y trámites previos a las personas con capital, con buena posición económica, que en otras palabras, porque recién se había producido el Anschluss, es decir, la invasión o anexión de Alemania y Austria, y los judíos con mucho dinero habían podido escapar a Suiza, y el presidente Terra ordena dar exclusivamente visa y pasaporte a los judíos con recursos económicos.
Evidentemente tú así haces una interpretación de que es en momentos en que el Uruguay declaraba su neutralidad, sí, y por supuesto su adhesión a todo lo que fueran las causas de los países, de las naciones invadidas por Hitler, esto es una contradicción. Y tú lo vinculás a un cierto racismo que mi única diferencia, digamos, con la política es que más que racismo es como un elitismo. Porque que vengan sí los judíos, pero si sí tienen plata, y sí, pensando en el país en el cual pudieran invertir ese dinero. Es igualmente asqueroso, digo, pero claro, en definitiva, pero es como un matiz, ¿no?
No, Rosario, pero esa es la primera movida. Después durante el gobierno de Valdomir se prohíbe el ingreso de judíos.
No había una cuota que se le establecía.
No, después el país cambió, felizmente, pero se llega a quitarle la potestad que tenían los cónsules en Europa Central de dar visa y de permitirles la entrada. Incluso Guani, Alberto Guani, el canciller, que es una figura muy importante
y su relación con Millington Drake también, ¿no?
Sí, y además, digo, un diplomático de carrera y de mucha experiencia. En determinado momento llega un barco al puerto de Montevideo y ordena una inspección, y en esa inspección surge que venían dos matrimonios judíos, y el inspector dice cómo el cónsul de Hamburgo le otorgó, venían con visa de turistas, ¿no? Claro. Cómo el cónsul de Hamburgo le otorgó la visa a estos señores que sabemos que no pueden volver a sus países. A mí me pareció algo tan escandaloso, contra toda la tradición y la historia del Uruguay siempre con respecto a los inmigrantes.
Exactamente, ¿no? Diego, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Yo quiero recordar a nuestros oyentes que tú acabas de obtener un segundo libro de oro, en este caso por Serás Mío de Nadie, el trabajo que hiciste sobre Delmira. Veamos si con este no logras un tercer bestseller, porque eso es lo que en definitiva te has convertido, en un hombre que es autor de bestseller, cosa que no siempre son los autores mejor tratados por la crítica, pero lo cierto es que sí por el público. Yo me devoré este libro durante el fin de semana y creo que un libro que me atrapa durante dos días del fin de semana vale por sí mismo. Así que felicitaciones y muchas gracias por este contacto en la mañana de hoy.
No, gracias a vos, don Rosario. Un gran saludo a la audiencia.